Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Dani Garrido.
Son las 11 y 5 minutos de la noche, 15 en Canarias. Vamos con la información. Ahí abajo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Los países europeos se unen para redactar un plan de paz para Ucrania.
This is not a moment for more talk. It's time to act.
Dice el primer ministro británico que es el momento de actuar después de una cumbre en Londres que ha reunido a una quincena de países europeos, entre ellos España, y también a las instituciones comunitarias.
We urgently have to rearm Europe. And for that I will present a comprehensive plan how to rearm Europe.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha emplazado desde allí a los líderes a la cumbre comunitaria de defensa que va a celebrarse el próximo jueves. Von der Leyen quiere un rearme de Europa y advierte, son palabras textuales, de que hay que prepararse para lo peor. Ahora lo ampliamos. Antes el temporal de frío y precipitaciones que sigue sobre España y que vamos a continuar notando esta semana que está a punto de empezar. En Lorca, en Murcia, las acumulaciones de agua han sido muy importantes. Se han llegado a enviar una alerta a los móviles y allí los servicios de emergencia buscan a un hombre al que se ha llevado la corriente. Vamos a Radio Murcia, Paqui Pérez.
El hombre al que se busca en Lorca es un ganadero de 50 años, vecino de Ramonete, cuyo vehículo se vio arrastrado esta tarde por una crecida puntual de la rambla de esa pedanía lorquina, según explica el ayuntamiento. La Guardia Civil y un amplio dispositivo rastrean la zona en unas tareas a las que se ha sumado también un helicóptero de la comunidad autónoma. Los bomberos han encontrado la furgoneta en la que viajaba, pero en ella no estaba el desaparecido. La lluvia no solo deja situaciones complicadas en Lorca, también en Cartagena. Allí miles de vecinos de diputaciones por las que discurre la Rambla del Albujón han recibido esta tarde varios mensajes de alerta de la Dirección General de Emergencias advirtiendo del riesgo de desbordamiento de esa rambla. De momento ha dejado de llover y el cauce empieza a bajar poco a poco.
Andalucía o la Comunidad Valenciana son otros de los territorios que están notando el temporal a esta hora. De hecho, en algunos pueblos valencianos que están en la zona cero de la Dana, los municipios ya han empezado a tomar medidas por precaución. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
La EMET prevé varios días de lluvias intensas. En el interior de Castellón y el interior norte de Valencia ha activado el aviso naranja para mañana lunes. En la zona arrasada por la Dana del 29 de octubre, el aviso es amarillo. Las previsiones actuales hablan de acumulados de hasta 60 litros en 12 horas, pero algunos ayuntamientos como Algemesí ya han tomado medidas.
Tenim una situació del clavegram, pues que no és la idònia, no està funcionant al 100%.
És su alcalde José Javier Sánchez que afirma que la situación del alcantarillado no es la idónea porque no se ha podido restablecer tras la dana todavía y eso puede generar problemas puntuales. Han pedido a los vecinos que saquen los coches de los garajes. El 112 ha activado la alerta meteorológica.
Pues aquí en España, noche para quedarse en casa y en Los Ángeles, noche de Oscars. Vamos en directo hasta allí, enviada especial Pepa Blanes. Buenas noches, ¿cuál es el ambiente?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues empiezan los nervios porque quedan apenas 2 horas para que comience la gala de los Oscar a pleno sol aquí en Los Ángeles para recibir a las estrellas nominadas en una gala de premios muy abierta donde no hay una clara favorita, aunque Anora ha remontado en las encuestas y donde veremos a Carla Sofía Gascón. Es la primera actriz trans nominada en toda la historia de estos premios de la Academia por la película Emilia Pérez. Lo tiene difícil, sobre todo después de esos polémicos tweets. Veremos a Penélope Cruz, Ana de Armas que entregan premio y esta noche se hablará de Trump y sus últimas salidas de tono y también de cómo la ciudad se sobrepone a los incendios.
Gracias, Pepa. Al acabar este tramo informativo, nos volvemos en directo a Estados Unidos. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Termina la cumbre de líderes europeos después de un día en el que Reino Unido ha anunciado que va a impulsar con Francia un nuevo plan de paz para Ucrania y que después incluirán a Estados Unidos. Esto mientras la Unión Europea llama a aumentar la inversión militar y la cumbre ha tenido lugar, Lucas, apenas 2 días después de la bronca monumental y televisada entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca.
Sí, todos los líderes presentes han coincidido en la necesidad de seguir apoyando militarmente a Ucrania para garantizar su seguridad y su soberanía a largo plazo. El Reino Unido y Francia han impulsado una propuesta que incluye la creación de una coalición voluntaria de países, cuyo principal objetivo será evitar que Rusia vuelva a atacar Ucrania tras la firma de un eventual acuerdo de paz. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado, sin embargo, que esta coalición solo funcionará si recibe el respaldo de Estados Unidos y que la iniciativa no cuenta con el apoyo unánime de todos los países presentes en la cumbre. No todas las naciones están preparadas para contribuir, pero esto no puede significar que nos quedemos de brazos cruzados, ha dicho Starmer tras la reunión. El primer ministro británico ha anunciado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania para la compra de 5.000 misiles antiaéreos, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que Europa debe rearmarse urgentemente y ha anunciado que presentará un plan en este sentido en el Consejo Europeo del próximo 6 de marzo.
Habrá que esperar unos días para que Starmer dé más detalles, pero Emmanuel Macron sí ha contado a la prensa francesa que el británico ha puesto sobre la mesa una tregua en el aire, en el mar y en las infraestructuras energéticas de Ucrania, una tregua que según el plan de Londres duraría de entrada un mes. Es una vez alcanzada la paz, asegura Macron, es cuando se produciría un despliegue de tropas europeas en Ucrania. Lucas, gracias.
Hasta luego.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en esa cumbre, aunque la Moncloa evita pronunciarse sobre las acciones concretas propuestas por Starmer para ese plan de paz. Asegura el gobierno español que en la reunión de hoy no se ha concretado ningún plan, pero se han realizado avances importantes. Sánchez ha hecho hoy una defensa cerrada de la causa ucraniana, algo a lo que acaba de sumarse el rey Felipe VI. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Sánchez no ha querido hacer declaraciones al terminar la cumbre. Fuentes de la Moncloa aseguran que España está de acuerdo con las reflexiones salidas de Londres, pero evitan pronunciarse sobre el plan concreto defendido por Starmer, que incluye una posible intervención militar en apoyo a Ucrania. Quien sí ha hablado, sí, esta tarde sobre Ucrania, ha sido el rey.
Las razones para la firme condena y rechazo de tal agresión contraria a la legalidad internacional y la Carta de Naciones Unidas siguen muy vigentes.
Felipe VI ha defendido que nada ha cambiado para seguir apoyando a Ucrania y ha mandado un mensaje de apoyo.
En su aspiración y derecho de lograr una paz justa y duradera, defendiendo su independencia e integridad territorial.
Antes de volar a la cumbre, Sánchez ha estado en Cartagena, donde esta mañana ha reiterado su apoyo a Kiev.
Que en el siglo XXI las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje.
Además, ha hecho una defensa de Zelensky frente a Trump, frente a la acusación del americano de que el ucraniano juega con malas cartas.
Esto no va de si tienes buenas o malas cartas, que aquí la carta que merece la pena es la Carta de Naciones Unidas, que consagra el respeto a la integridad territorial.
Pedro Sánchez ha asegurado, todos queremos la paz, pero no premiando a Putin.
España y el resto de países europeos quieren tomar acción, veremos si todos de la misma forma, después de que Donald Trump haya dejado claro que su forma de ver la política y la diplomacia internacional en esta nueva legislatura no tienen nada que ver con la de Joe Biden o la del resto de países democráticos contemporáneos. La próxima cita de la cumbre de hoy es en Bruselas el jueves. Es una nueva cumbre en la que se va a hablar de ese rearme que pide Ursula von der Leyen y del gasto militar de los países europeos. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Europa enfrenta esta semana un desafío histórico, cómo garantizar la ayuda a Ucrania para consolidar su posición en unas negociaciones de paz y cómo empezar a pensar en un paraguas de seguridad inevitablemente cada vez más autónomo de Estados Unidos. Dijo el viernes Kaya Kallas que el mundo libre debe cambiar de líder y que nos corresponde a nosotros, a los europeos, aceptar ese reto, aunque de fondo Bruselas sabe que un acuerdo de alcance en Ucrania debe contar con Washington. Lo recordaba la alta representante en una entrevista ese domingo, de ahí que París y Londres apuesten por una misión de paz, por desplegar tropas con la implicación indirecta, aunque cada vez más difícil, de Estados Unidos. Luis Simón es director de la oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas.
En este contexto, lo que han priorizado tanto Reino Unido como Francia en sus visitas a Washington esta semana, intentar implicar a Estados Unidos en una arquitectura de garantías de seguridad, teniendo en cuenta que cualquier implicación de Estados Unidos sería indirecta y ambigua.
Otro de los grandes asuntos que van a debatir los 27 en la cumbre que se celebra aquí en Bruselas este jueves será el aumento del gasto en defensa, cómo aumentar las capacidades defensivas del bloque comunitario. De ahí la propuesta que hará ese mismo jueves la presidenta von der Leyen con su plan para aumentar el gasto en defensa y que pasaría por flexibilizar las reglas fiscales.
Y quienes hoy han quedado en un segundo plano son Rusia y Estados Unidos, en donde permanece muy fresco en la memoria el enfrentamiento entre Trump y Zelensky del viernes. Manuel Reyes, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Rusia ya se ha pronunciado. Lo ha hecho Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y presidente en 2008, cuando Putin no pudo presentarse por las antiguas limitaciones en los mandatos consecutivos. Dice, y esto es literal, que la camarilla rusófoba y anti-Trump se reunió en Londres para jurar lealtad lealtad a los nazis de Kiev. También ha llamado payaso a Zelensky. En Estados Unidos aún no hay grandes reacciones sobre la cumbre, pero continúa el goteo de secretarios de Estado y de asesores de Trump que critican a Europa y a Zelensky y alaban a Rusia. Este es Marco Rubio, secretario de Estado en la cadena de televisión ABC hace unas horas.
Every foreign minister I meet with, tell me your idea of how this turns out. Most don't have a plan. A few have said, well, let's give them another year.
Dice que los ministros de Exteriores con los que se ha reunido, la mayoría o no tienen un plan o quieren esperar un año o dos, mientras que ellos quieren acabar ya con la guerra.
Gracias, Manu. Mientras, Volodymyr Zelensky. Acaba de volver a repetir ante los medios que está listo para firmar el acuerdo para que Estados Unidos explote parte de sus recursos naturales, algo que ya dijo ayer al salir del despacho Oval, del que se fue sin firmar ese documento. El ucraniano cree que la relación de su país con Washington se puede reconducir. Carlos Mazón ha vuelto a escuchar este fin de semana cómo miles de personas, entre ellas los familiares de las víctimas que murieron en La Dana, le volvían a pedir por enésima vez que dimita. Movilización con 30.000 personas en Valencia este sábado contra la gestión que hizo la Generalitat, a la que ha respondido hoy desde el PP Nacional Carmen Fúnez. Le han preguntado si sigue contando con el apoyo de la cúpula popular y Fúnez vuelve a vincular a Mazón a la reconstrucción.
El Partido Popular va a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que no es otra cosa que atender la reconstrucción. El Partido Popular, con Carlos Mazón, atendió la emergencia y estamos atendiendo fundamentalmente la reconstrucción.
En el Gobierno están convencidos de que el PP, de que Génova dejará caer a Mazón tarde o temprano. Lo ha dicho el ministro Óscar López en declaraciones a EFE.
Yo estoy absolutamente convencido de que el PP le va a dejar caer y que está haciendo un papel absolutamente hipócrita. Feijóo está respaldando a Mazón, pero estoy absolutamente convencido de que le van a dejar caer más pronto que tarde.
Pues así termina una semana en la que hemos hablado y mucho sobre la hora a la que se envió la alerta a los móviles el día de La Dana y quién lo hizo. Algo que está investigando la justicia y que, al menos en contenido, cuenta con un protocolo muy establecido. Los expertos coinciden en que en el mensaje a los móviles debería haberse puesto que iba a haber inundaciones y que habría que subirse a una zona alta en lugar de advertir de lluvias y pedir a la población que se quedase en casa, porque así quienes vivían en bajos no se movieron y quienes no vieron llover salieron a la calle a mover el coche sin saber que se les venía una riada. Sohaib.
Lo primero que hay que dejar claro es que el sistema de alertas móviles, el conocido como Salerte, es una herramienta de la Dirección General de Protección Civil. Aquí hemos hablado con la responsable del organismo, con Virginia Barcones, quien nos ha aclarado que son las comunidades, siguiendo el protocolo, las que lanzan estas alertas.
La propia comunidad autónoma, quien dirige la emergencia, quien decide. El texto del mensaje ha sido en 79 ocasiones donde ha habido emergencias reales. En todas ellas se han lanzado por las emergencias autonómicas, por las competencias que tienen atribuidas.
Sobre quién redacta el contenido de las alertas, la directora nos ha señalado que es un sistema de doble verificación. Una persona que escribe el mensaje y otra que lo supervisa antes de enviarlo. Por ejemplo, ante una emergencia a nivel nacional que afectara a todo el país, este sería el método de actuación.
Si se llegara a producir, hay una persona predeterminada dentro de mi dirección general que escribiría y yo que validaría y daría a enviar. Yo supervisaría que el lenguaje está siendo claro, que las instrucciones que se dan son claras.
Sobre el aviso que se mandó el día de La Dana, recordemos a las 8 y 11 de la tarde, cuando ya estaba sucediendo lo peor, como experto en alertas relacionadas con fenómenos climatológicos, Víctor Resco ha analizado este mensaje y esto es lo que dice el profesor de la Universidad de Girona.
Este es un ejemplo de un texto al que le falta mucha información, porque que llueva no está alertando sobre riadas, nos está informando al ciudadano de que su casa se puede inundar.
No solo es importante cuándo se alerta a la población, sino también el qué se está alertando.
También de la política, el enfrentamiento que todavía continúa por la condonación de deuda que el Gobierno propone a las comunidades. Más de 83.000 millones de euros rechazados de boquilla por las autonomías del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero la hora de la verdad será en el Congreso de los Diputados. El PP Nacional sigue mostrando su rechazo porque lo ven, dicen, una excusa para condonar la deuda de Cataluña, pero el presidente del Gobierno está convencido de que acabará saliendo, Adrián.
Sí, después de ese consejo que el PP ha calificado hoy de burdo teatro, la número 3 de los populares, Carmen Funes, Martínez ha vuelto a mostrar el rechazo de su partido.
Empezaron con los indultos, la amnistía y ahora la condonación de la deuda. Esa es la secuencia sanchista y la ruptura del Estado de Derecho y la ruptura de la igualdad entre españoles es la consecuencia del sanchismo.
Desde el Gobierno, hoy Pedro Sánchez ha respondido a las críticas de los de Feijóo, augurando que esa postura en contra no les va a durar demasiado.
Yo sé cómo termina esta película. Al igual que la revalorización de las pensiones, que dijeron que no y luego dijeron que sí, el PP hoy dice que no. Y mañana ya os digo yo que dirá que esta idea ha sido suya. Es que no tienen remedio.
Declaraciones de Sánchez desde Cartagena, desde el Congreso Regional de los Socialistas Murcianos, que hoy han elegido a su nuevo líder, es Francisco Lucas.
Gracias, Adri. En Barcelona, esta noche se está celebrando la cena inaugural del Mobile World Congress. Y esta noche ha sido la primera vez en 8 años que un presidente de la Generalitat recibe al rey en el besamanos. El cambio ha llegado con el socialista Salvador Illa. Radio Barcelona, Ferran Almau.
Es la primera recepción oficial de un presidente de Cataluña al rey desde 2017 en el Mobile World Congress, cuando Carles Puigdemont era el presidente. Desde entonces, ninguno había asistido a la salutación, aunque el presidente aragonés sí que compartió espacio con el monarca en la cena del año pasado. El presidente actual, Salvador Illa, ha hecho referencia a la normalidad institucional en su discurso, prácticamente todo en inglés.
We have cooperated. We have collaborated. We have worked.
Hemos cooperado, hemos colaborado, no nos hemos confrontado, así es como hacemos las cosas, dice Illa. Eso mientras Felipe VI ha abierto su discurso con un mensaje a Ucrania y además también ha hecho referencia en catalán a cómo ha crecido el mobile.
El mobile va a arribar a España, a Barcelona, y desde llavors no ha dejado de crecer.
Discurso del rey comparte en catalán, como escuchábamos, y una gran parte también en inglés. Todo ello para dar apertura a un Mobile World Congress que se espera que deje más de 550 millones de euros a Cataluña y una previsión de asistencia de 100.000 visitantes. El aeropuerto del Prat, de hecho, espera que su actividad crezca un 10% esta semana.
Naciones Unidas califica de alarmante que Israel haya decidido hoy bloquear la entrada de comida y medicinas a la franja de Gaza. Netanyahu ha tomado esta decisión para intentar presionar para que Hamas acceda a prorrogar la primera fase del alto el fuego que expiró ayer. Israel quiere evitar definir una segunda fase porque, según lo acordado para la tregua, eso significaría que tendría que retirar a sus tropas del enclave. Netanyahu asegura que al no haber un acuerdo para una segunda fase, tiene derecho a cortar la ayuda y a reanudar cuando quiera los ataques. María Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Netanyahu ha garantizado que tomará más medidas si Hamas no entrega a los rehenes que continúan en cautiverio en Gaza.
We will take further steps if Hamas continues to hold our hostages. And throughout this, Israel knows that America and President Trump have our back. Thank you again, President Trump. Thank you for all you are doing to return our hostages.
Y lo hará, ha dicho, con el apoyo de Trump y Estados Unidos, una amenaza que llega después de que Hamas se haya negado a extender la primera fase de la tregua. El grupo tan solo continuará liberando rehenes en el marco del pacto alcanzado entre ambas partes. La tregua, por tanto, se tambalea este domingo precisamente. Israel ya ha bloqueado el envío de ayuda humanitaria a Gaza, un bloqueo que ha denunciado Naciones Unidas y Médicos Sin Fronteras, que ha criticado que Israel utilice el hambre como arma de guerra. La comida no es gratis, ha sido la respuesta de Netanyahu para justificar el parón en el envío de ayuda a Gaza.
Los socialdemócratas han ganado esta noche en el estado ciudad alemán de Hamburgo, que hoy celebra elecciones después de los comicios generales de la semana pasada en todo el país, en Alemania, en los que ganó la CDU y la ultraderecha obtuvo un resultado histórico. Las proyecciones de voto a esta hora dicen que los socialistas aguantan en uno de sus feudos históricos, aunque se debilitan. Juan Tordesillas, buenas noches.
Buenas noches. Una bajada asumible. Han vuelto a ganar en Hamburgo, pero registran uno de sus resultados históricos más bajos en la ciudad-estado.
Die SPD ist stärkste Kraft mit deutlichen Verlusten.
A la coalición de los socialdemócratas y los verdes le dan los números para seguir gobernando, pero pierde terreno frente a la CDU, que ha aprovechado el impulso de las elecciones federales y se coloca como segunda fuerza en Hamburgo. Ahora tienen intención de entrar a gobernar con los socialdemócratas y mandar a los verdes a la oposición. En esta ciudad, Alternativa para Alemania no consigue por el momento capitalizar el desencanto como sí hizo en las federales.
Y en el Hospital Gemelli de Roma, el Papa ha experimentado una recuperación en su estado de salud este fin de semana después de sufrir un broncoespasmo el viernes. Francisco ya no tiene fiebre, los médicos dan por superada esta última crisis respiratoria, aunque el pontífice sigue ingresado tras más de 2 semanas. Corresponsal Joan Solés, buenas noches.
Buenas noches. El Papa Francisco sigue recuperándose de las crisis respiratorias desencadenadas por la grave poliinfección pulmonar bilateral. En las últimas horas, su situación clínica ha seguido siendo estable. En ocasiones se somete a oxigenoterapia. Este domingo ha recibido al secretario de Estado y al jefe de Asuntos Generales del Vaticano, el cardenal Parolin y el arzobispo Parra, respectivamente, con quienes ha mantenido un coloquio de trabajo. Hace aproximadamente una hora ha terminado la primera semana de rezos de creyentes católicos por la salud del pontífice en la plaza de San Pedro del Vaticano. Rezos que seguirán también la semana próxima, cada día a las 9 de la noche.
Y ahora sí, volvemos a Los Ángeles. Ahí está la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Pepa, buenas noches otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, está empezando ya la gala, ¿no? Cuéntanos, ¿qué ambiente hay?
No, bueno, está la alfombra roja en
eso,
plena
bueno, ebullición. Perdón, la alfombra roja, no la
digo, el evento, no me líes, que tengo que empezar un programa, no me líéis. Ya me estaba dando el infarto que estoy llegando yo al sitio, no he conectado el cuanto. Bueno, nada, pues muchísimo ambiente ahora mismo, claro, es un poco extraño estar aquí y hacer la gala desde aquí porque hay luz, hay mucho sol, claro. Vosotros estáis ya en plena noche y la gente va llegando... Está llegando, acaba de llegar la brasileña Fernanda Torres, ha llegado también el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, estamos esperando que pase por la alfombra roja Carla Sofía Gascón, y la verdad que el ambiente pues es muy festivo después de una campaña muy intensa y un poco mal rollera. Lo cierto es que parece que los cuchillos se han guardado en el cajón para que la gala esta noche pues defienda al cine, el cine independiente. Todo parece indicar que va a ganar Anora, con lo cual eso ¿sí? sería una buena noticia aquí. Eso parece, las últimas encuestas dan a Anora como una de las posibles favoritas después de que Emilia Pérez o The Brutalist pues hayan decaído, ¿no?, en las últimas semanas por las polémicas. Y Anora es una película muy barata para ser Estados Unidos, o sea, para ser España sería una peli medianamente bien, pero en Estados Unidos es una peli baratísima, que además se ha hecho sin ayuda de ningún gran estudio, y bueno, pues podría ser la victoria del cine independiente. Veremos qué pasa, que no está todo cantado
aquí. Te iba a decir que tú nos decías por la mañana que la cosa estaba también entre Cónclave y Anora, o sea, Cónclave también está ahí, ¿no? ¿Nos puede dar la sorpresa o tú lo das por hecho?
Sí, escuchábamos ahora a Joana.
Uy.
Sueles hablar de la verdad es que Cónclave de lo que habla es de cómo eligen al nuevo papa, o sea que tiene mucho que ver con la actualidad, desgraciadamente. Y es una película mucho más convencional que Anora, que yo creo que podría ser la opción de consenso, pero el run-run un poco en Los Ángeles, que además es una ciudad llena de carteles de Anora, me está dando ahora, no sé, creo que podría ganar.
Te huele.
He cambiado la encuesta de la quiniela de esta mañana, Aida, lo siento, pero la he cambiado.
Pepa,
de la hora 14 a la hora 25, ese es el cambio.
¿Cuánto dura la gala, más o menos? Ahora empieza la alfombra roja.
Pues la gala dura después... 3 horas y media. Ahora empieza la alfombra roja. A la 1 de la madrugada, hora española, empieza la gala y está previsto que termine a las 4:30 de la madrugada. Es que me lío con las horas de aquí. Fíjate, algo que pensé que nunca me pasaría.
Bueno, queda claro. A partir de la 1 de la mañana, es decir, dentro de 1:30 aquí en España, empezáis con ese programa especial para contárnoslo todo, ¿no?
Sí, contaremos cómo se vive desde la Fiesta Española de Los Ángeles y desde el Estudio Central de Madrid, para analizar también lo que ha sido todo este año de cine, las polémicas, también un poco con Sara Canals, cómo va a recibir Hollywood este segundo mandato de Donald Trump, que es también bastante importante, o cómo la ciudad se sobrepone a esos incendios que arrasaron partes muy importantes de Los Ángeles.
Bueno, pues muchísimas lecturas esta noche en esos Oscars, a partir de la 1 de la mañana, programa especial, Pepa Blanes, Sara Canals, José Manuel Romero y todos los compañeros del cine en la SER. Pepa, gracias.
¡Saludos, Pepa! Eres la mejor, una grande.
Adiós.
España.
Pues nada, los Oscars, los vas a ver, Dani.
Sí, los voy a escuchar en la SER y los veré un ratito muteados. Y sí, a mí me gusta escuchar a Pepa, Romero.
Te vas a acostar tarde hoy, ¿no?
Es que me cuesta dormir. Cuando acabo Carrusel los domingos me cuesta dormir bastante.
Llegas muy arriba. Bueno, pues nada. Sí, pues a pasar la noche viendo las estrellas de Hollywood,
mañana,
que no está mal.
Palomitas y risquetos. Y a ver.
Qué vida. Gracias.
Vamos, venga,
adiós.
Seguimos.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena SER.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California. Cero basura es la meta. CleanCA.com.